Si seguimos con nuestros estudios de Mateo, nos tocaría estudiar el pasaje que habla del adulterio. Pero ya que en estos días hay dos bodas, nuestros hermanos Roberto y Soda, nuestra hermana Oriana y nuestro hermano David Josué, pensé que sería mejor hablar acerca del matrimonio en vez del adulterio. Hablar acerca del matrimonio. Obviamente no tenemos tiempo en dos servicios para considerar todo lo relacionado con el matrimonio. Se han escrito hasta libros, muchos libros en cuanto a este tema, especialmente en estos días en los cuales la mayoría de los matrimonios a nivel mundial son un fracaso o a duras penas funcionan. Ahora, Dios mediante, el día de hoy, tan solo cubriremos tres cosas en cuanto al matrimonio. En primer lugar, vamos a ver los principios generales del matrimonio. En segundo lugar, vamos a ver las principales responsabilidades de la mujer en el matrimonio. Y en tercer y último lugar, vamos a ver las principales responsabilidades del marido en el matrimonio. Entonces, comencemos en esta mañana con los principios generales del matrimonio. Principios generales del matrimonio. El primer principio es que el matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio fue instituido por Dios. Dios estableció el matrimonio por primera vez. Él casó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y Oriana entonces no está tan mal en querer obstinadamente tener su boda en un jardín. Es algo bíblico. Espero que no llueva ese día, ¿verdad? Pero el matrimonio es de Dios. El primer matrimonio lo estableció Dios, lo instituyó Dios. No es de origen pagano. No es que lo inventaron los egipcios, o los persas, o los chinos, o los aztecas. El matrimonio es algo de Dios, algo divino. Esto quiere decir que es algo bueno. Muy bueno, para usar la expresión bíblica. Es algo muy bueno. Como dice Hebreos, es algo honroso. Hebreos capítulo 13. Si esto es cierto, que Dios fue el que instituyó el matrimonio, entonces, hermanos, todos aquellos que prohíben el matrimonio son antibíblicos. Son antidivinos, por no decir anticristos. En Timoteo capítulo 4 leemos en el versículo 3, 1 Timoteo capítulo 4, dice que en los últimos tiempos, que son los malos tiempos de los cuales hablábamos el otro día, habrá algunos espíritus engañadores que enseñarán doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, 1 Timoteo 4, 3, prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y el matrimonio fue creado, fue instituido, establecido por Dios. Entonces es algo bueno, muy bueno. Nadie debe de prohibir el matrimonio. También si esto es verdad, y lo es, que Dios instituyó el matrimonio, tenemos que ir a Dios para que nos dé direcciones en cuanto al matrimonio. Dios lo instituyó, Dios lo estableció, y con reverencia lo digo, el experto en el matrimonio es Dios. No es un psicólogo, no son los psiquiatras, no son los consejeros matrimoniales de hoy en día, que muchos de ellos, aún llamados cristianos, están basados en las falacias, las falsedades de la ciencia psicológica de hoy en día. No, Dios es el experto en el matrimonio y tenemos que ir a Él en cuanto al matrimonio. Él nos explica qué debemos hacer, cómo resolvemos el problema, los problemas en el matrimonio. Es muy, pero muy importante. Estaba leyendo de Martín Lutero en cuanto a lo que escribió acerca del matrimonio. Es muy interesante. Él aconseja a los jóvenes a orar por el matrimonio. A orar antes de casarse. Aún antes de conocer su novia. me acuerdo yo, iba en el Boulevard Morelos, estaba en la secundaria, orando por mi novia. No la conocía todavía, ¿verdad, Julia? Pero estaba pensando, ¿con quién me voy a casar? Soy muy filosófico, yo a veces me pongo a pensar. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Orando ahí en el Boulevard Morelos. Como niños, como jóvenes, podemos orar por nuestra futura novia, nuestro futuro novio. Es lo mejor que usted puede hacer, antes y después del matrimonio. Ir a Dios para que Dios le ayude. Él es el que estableció el matrimonio. Como padres, debemos orar a Dios para que Él bendiga a nuestros hijos con un buen esposo, con una buena esposa. Él es el que instituyó, el que establece, el director, el experto, con reverencia lo digo, en el matrimonio. Segundo principio. Primer principio, el matrimonio fue instituido por Dios. Segundo principio, el matrimonio no es para todos. El matrimonio no es para todos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Dice en el versículo 10, en cuanto al divorcio, 11 y 12, Mateo 19. Y los discípulos escuchan las palabras de nuestro Señor, y ellos dicen, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, Mateo 19, 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Matrimonio no es para todos. Daniel, al parecer Daniel, el apóstol San Pablo, no estuvieron casados. A veces el matrimonio, nos explica el apóstol, 1 Corintios 7, el matrimonio a veces no conviene. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar, especialmente en esos tiempos. Y hay circunstancias en las cuales el matrimonio no es para todos. Entonces, el que se casa en la voluntad de Dios, no peca, hace una cosa buena, una cosa bíblica, una cosa muy buena. Y también, el que no se casa en la voluntad de Dios, no peca, hace una cosa mejor, para usar las palabras del apóstol. Y por cierto, el que no se casa en la voluntad del Señor, tendrá más libertad, ustedes pueden leer el capítulo 7 de 1 Corintios, tendrá más libertad de servirle en esta vida. Tiene más libertad de salir y evangelizar y concentrarse en las cosas del Señor, en su salvación y santificación. Y si hay alguna persona que no se casa en la voluntad del Señor, todo el gozo, todos los deleites, por así decirlo, toda la satisfacción que usted pudiera haber tenido en el matrimonio o los niños, Dios se la va a recompensar si usted la pierde por Dios. Ven conmigo, Mateo 19 otra vez. Mateo 19, versículo 29. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 19, 29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El profeta nos dice, clama, ¿verdad? Más bienaventurada la estéril, la que no tuvo hijos. Y en el cielo ellos tendrán más recompensas de parte de Dios. Muy bien, tercer principio general. Tercer principio general en cuanto al matrimonio. El matrimonio bíblico simboliza la unión de Cristo y la Iglesia. El matrimonio bíblico, estoy hablando del matrimonio bíblico, y va a escribir el matrimonio entre una mujer y un hombre, pero desafortunadamente ahora, con las leyes de ahora, ¿verdad?, que hay matrimonios entre hombres y hombres, y quién sabe si son mujeres, y quién sabe si son hombres, ya no es algo bíblico eso. Obviamente, tenemos que ir a la Biblia para seguir el consejo del matrimonio. Y el matrimonio bíblico, entonces sí, si lo siguen según la Biblia, es una unión que simboliza la relación entre Cristo y la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 31 dice así. Efesios 5, 31. Efesios 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es un misterio, es una relación, es un sacramento, para usar las palabras de latín, no para usar las palabras de la religión católica romana, pero es algo que ante Dios simboliza la unión, representa la unión entre Cristo y la Iglesia. Entonces, al casarse, la pareja cristiana se compromete a ser una réplica en miniatura, una réplica a escala de la relación que hay entre Cristo y su Iglesia. Efesios 5:23 nos dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, por este principio, las esposas nunca deben de olvidar que ellas representan ante la sociedad, ante los ángeles, ante el universo, a la Iglesia ideal, la Iglesia santa en sumisión a Cristo. Y los esposos nunca deben de olvidar que ellos representan, simbolizan a nuestro Señor. A nuestro Señor lleno de mansedumbre y ternura como esposo, como nos dice 2 Corintios 10, 11. De eso se trata este principio entonces. En penúltimo lugar, el matrimonio es una unión para que los esposos se ayuden mutuamente. El matrimonio es una unión para que los esposos, los cónyuges, se ayuden mutuamente. Vayamos al primer libro de la Biblia, cuando Dios instituyó el primer matrimonio, casó a Adán y Eva, Génesis 2 y versículo 20. Génesis 2 y versículo 20. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Los esposos se deben de ayudar. Tanto la mujer debe ayudar al esposo, como el esposo debe ayudar a la esposa. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 33. Para los esposos, generalmente se enfatiza, ¿verdad?, que las mujeres deben de ayudar al esposo. Quiero enfatizar en esta mañana que también los esposos deben de ayudar a las esposas. Deben ayudarlas, obviamente, en las cosas materiales, en las cosas terrenales, como lo dice 1 Corintios 7, 33. Pero sobre todo, las deben de ayudar en las cosas espirituales. Cristo, como esposo, según San Pablo, purifica a la Iglesia, lava a la Iglesia, santifica a la Iglesia. Entonces nosotros como esposos, en vez de quejarnos como Adán, la queja de Adán, la esposa que tú me diste, en vez de quejarnos como Adán, debemos de edificarla, debemos de construirla, debemos de santificarla a nuestra esposa, orando por ella, leyendo con ella, asistiendo con ella a la iglesia, teniendo comunión con ella. Desafortunadamente, hay muchos en nuestros días que creen que cumplen con sus esposas porque le dan casa, le dan un carro, le dan hasta computadora para que tú tengas tu computadora en la casa. Pero, y estoy hablando aún de cristianos, desafortunadamente, lo que ellas necesitan es el consejo de usted, consejo bíblico, la edificación, la comunión en el Señor, el compañerismo juntos en esta vida. De eso se trata el matrimonio, de ayudarse mutuamente, no de vivir en un hotel juntos. No. El último principio que vamos a mencionar. Este principio lo saqué de la confesión de fe. El matrimonio, dice, fue instituido por Dios para prevenir la impureza y para proveer a la iglesia con una simiente santa. Este principio está basado en Malaquías 2:15 y 1 Corintios 7:1. El matrimonio fue establecido para prevenir las impurezas y para proveer a la iglesia con una simiente santa. Es decir, el matrimonio, uno se debe de casar para no fornicar, para no adulterar y para tener hijos y educarlos en la cristiandad. Esta es una de las razones bíblicas del matrimonio. 1 Corintios 7, Malaquías 2, 15. Ahora, no les voy a decir cuántos hijos tengan. Obviamente, uno debe de tener hijos. Si uno se casa, debe de tener hijos. En el matrimonio, esa es una de las cosas que Dios proveyó para nosotros como humanos. No le voy a decir cuántos hijos tenga, pero recuerden que el mandamiento a multiplicarse y a llenar la tierra no ha sido revocado. Todavía está ahí. Estaba leyendo, esta semana pasada me llegó correo, me mandan una lista de un librito de sermones de unos pastores de Michigan. Y me gustó mucho las pequeñas enseñas, las biografías que hacen de los pastores, ¿verdad? Tiene una esposa, ha sido pastor por tantos años, y luego dicen, y Dios les ha bendecido con 4 hijos. Y Dios le ha bendecido con 8 hijos. Y Dios lo sabe, son famosos los pastores en Michigan, ¿verdad? Por tener muchos hijos. Son muy bíblicos allá, yo creo. Yo no le voy a decir a ustedes cuántos debe de tener, pero si quieren saber el número bíblico, ¿sabes qué le voy a contestar? Si usted me dice, ¿cuántos hijos debo de tener como cristiano? Bueno, yo le voy a decir, bueno, en la Biblia, ¿cuántos hijos tuvo Israel? ¿Cuántas tribus hay en Israel? Tuvo 12. ¿Pero cuántas esposas? 4. Entonces toca 3 por esposa. Entonces, si ustedes tienen 3, está bien, ¿verdad? 3 en adelante. Pero en serio, hermanos, es algo que aún en los cristianos protestantes en el mundo son famosos por no tener hijos. Y eso es antibíblico. Sobre todo en Estados Unidos. Me voy a esperar hasta que tenga la casa, el carro, y estemos bien establecidos para tener niños. Pasan 10 años y luego tienen problemas para tener niños. Dios los maldice. Eso es muy, muy triste, hermanos. El matrimonio y las bendiciones de Dios, nos dice el salmista, es tener hijos, tener niños. Bueno, dejemos eso. Sigamos al segundo punto principal. Si no, estos estudios se van a acabar para la boda de Fabiola o de Alejandra, ¿verdad? O de Morena. Vayamos al segundo punto principal, que es las principales responsabilidades de la mujer en el matrimonio. Las principales responsabilidades de la mujer en el matrimonio. Noten que dije principales. No son todas, son las principales. Muy bien, primera responsabilidad. La mujer debe aprender a ser gobernada por su esposo. La mujer debe aprender a ser gobernada por su esposo. Ya leímos de Efesios 5. Vale la pena leer otra vez, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En 1 Timoteo 3:4 leemos estas palabras. 1 Timoteo 3:4. Hablando del esposo, hablando de el anciano, el marido ideal, más bíblico, dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo 3:4. Entonces, la mujer debe aprender a ser gobernada, no esclavizada. Subráyelo, gobernada, no esclavizada. Gobernada, controlada, supervisada por el marido. Por así decirlo, ¿cuántos de ustedes saben cuánto es una campa mocha? de la bicicleta. La bicicleta, no es un animal. La bicicleta campamoche, es una tándem, ¿verdad? Una de dos personas. La mujer va atrás. El hombre es el que lleva los manubrios. El que dirige, que da vuelta. Pero la mujer también le da y le da la cadena también. Y el niño va atrás. Y los dos llevando esta bicicleta, ¿verdad? El marido va enfrente. La mujer debe aprender a también darle y manejar. Pero el marido le da para la izquierda, ella se debe reclinar un poquito para la izquierda. No debe dar para la derecha, obviamente, ¿verdad? Para que funcione la bicicleta esta. La mujer debe aprender a ser gobernada, a ser guiada por su esposo. El gobernador del hogar es el esposo. El que planea es el esposo. El que toma las decisiones importantes es el esposo. El que provee es el esposo. Él es el responsable ante Dios. Es más, 1 Timoteo 5:8 nos dice, esto es tan importante que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Los esposos gobiernan, pero las esposas y los hijos son los gobernados. Ellos deben obedecer la autoridad del esposo. Ellos se someten al esposo como al Señor. Eso es lo más importante del mundo, hermanos, en cuanto al matrimonio, en cuanto a cualquier cosa de ello. Que lo hacemos como al Señor. Es decir, cuando usted atiende a su esposo, cuando usted le sirve a su esposo la comida, cuando usted hace algo por sus hijos, lo están haciendo como al Señor. Como si fuera el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, tal vez usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no el matrimonio es una corporación equitativa? ¿Por qué no el matrimonio es una unión democrática en que todos pueden votar y todos tienen el mismo poder? ¿Por qué? Yo hasta gano más que mi esposo, gano más dinero, yo a las matemáticas le gano a mi esposo. Él ni siquiera habla, es muy tímido, no habla. Bueno, la razón no es porque la mujer es menos inteligente. Muchas mujeres son más inteligentes. La mujer debe ser guiada, gobernada por el esposo, no porque sea menos inteligente o menos fuerte. Hay mujeres, ¿verdad?, que le ganan las mentiras a sus esposos. Cuando veo los brazos de algunas mujeres me temo, ¿verdad? No es esa la razón. La razón por la cual la mujer debe aprender a ser gobernada por su esposo es porque el hombre fue formado primero y porque la mujer pecó primero. Por eso, en 1 Timoteo otra vez, 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, cuando dice que la mujer aprende en silencio, versículo 11, no quiere decir que la mujer no debe de orar. Está hablando de enseñar y predicar, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni estar en dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La mujer pecó y le dio a su esposo. Hizo que su esposo cayera. El hombre fue formado primero. Entonces, esto de que la mujer sea gobernada es un castigo. Véanlo con sus propios ojos. Génesis 3:16. En estos versículos nos encontramos la primera mención del Evangelio. La primera mención de una promesa de que Dios mandará la simiente y la simiente herirá la cabeza del diablo. Y a la mujer dijo, Génesis 3:16, ¿por qué has hecho esto? Y ustedes pueden leer el contexto. Multiplicaré en gran manera los dolores entre tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Él será el Señor. Y todo lo que tú desees tiene que estar bajo tu marido. Ese va a ser tu castigo por haber hecho y haber obedecido y creído a la serpiente astuta, al diablo cruel.
Es un castigo, hermanas. Y un castigo por naturaleza duele. Si no duele, no es un castigo. Definitivamente. Entonces, es un castigo. Es algo bíblico. Ahora, prácticamente hablando, esto significa que la mujer tiene que aprender a obedecer con toda sumisión. Tiene que respetar al marido y lo que él dice. Tiene que honrar al marido. Efesios 5:23, si quieren un versículo. Efesios 5:23. Ahora, yo creo que si ustedes han estado aquí en esta iglesia, despiertas por los últimos 10 años o los últimos 15 años, ya saben que esto no es algo nuevo. Les predicamos aquí. Nosotros no creemos que las mujeres deben de predicar. Nosotros no creemos que las mujeres deben ser las cabezas del hogar, obviamente. Pero quisiera enfatizar algo en esta mañana en cuanto a esto, muy pero muy importante. Tu sumisión, mujer, esposa, tu sumisión, tu obediencia, tiene que ser con gozo. Tiene que ser con alegría. Tiene que ser con gusto. Ahora, si quieren un versículo, pongan 1 Corintios 5:16. ¿Qué dice? Está siempre gozoso. Y eso incluye como mujeres en sumisión. Tu sumisión, tu obediencia tiene que ser con gozo, con gusto. Hay muchas mujeres que hacen lo que sus esposos les dicen, pero de mal humor. Quejándose, a regañadientes. Lavan los trastes, lavan la ropa, trapean, cuidan a los niños, pero sin satisfacción, sin contentamiento bíblico. No, hermanas, no, señoritas, futuras esposas, niñas. La sumisión bíblica es alegre. Está consciente de que es la voluntad del Señor y que lo hacemos para Él. Es lo que Dios nos dio. Es la voluntad del Señor. Y si lo hacemos, lo debemos de hacer alegres, contentos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervas de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso se trata, la sumisión bíblica. De eso se trata, que ustedes deben de aprender a ser gobernadas por sus esposos. Nos ha acabado el tiempo, pero Dios mediante, esta tarde vamos a terminar este estudio. Espero que vuelva esta tarde, es una cosa muy importante, especialmente para nuestros hermanos, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Zoran, nuestra hermana Oriana, nuestro hermano David Josué, pero cada uno de nosotros en nuestras vidas como futuros esposos o ya esposos en nuestros matrimonios. Y no sabemos la voluntad de Dios para nuestros niños, debemos de orar por ellos y ayudarlos en cuanto a estos principios bíblicos. A Dios mediante esta tarde vamos a terminar. Pero si no vienen, espero que venga, pero si no vienen, permítanme leerles un pasaje que nos da uno de los secretos para hogares felices. Y nos dice algo de cómo obtener esta sumisión, de cómo obtener la humildad para aprender a ser gobernadas por nuestros esposos, tener esta unión en el matrimonio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses capítulo 2 y versículo 3 en adelante. El matrimonio es una réplica, es una copia a escala de la unión entre Cristo y la Iglesia. Es una de las cosas más difíciles. En muchos matrimonios, aún cristianos, que fracasan. La mayoría de los problemas del pastor es por problemas en el matrimonio. En iglesias buenas, en iglesias como estas. El problema esencial es que no seguimos los principios que Dios nos ha dado. Principios bíblicos. Son muy importantes. El diablo en esta generación ha sido muy astuto. Ha provocado lo llamada liberación femenina, aunque no la libera de nada, sino las esclaviza más. Y es lo más difícil de nuestros días, seguir estos principios bíblicos. Como mujeres y como esposos, seguir nuestras responsabilidades es de lo más difícil. Y podemos decir, ¿verdad? ¿Quién puede? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede lograr esto siguiendo exactamente lo que Dios dice? ¿Quién es suficiente? Pues somos suficientes en Cristo. Él nos perdona, Él nos ayuda, sobre todo en el matrimonio. Padre Celestial, te damos gracias por tu buena voluntad para con nosotros en darnos vida. Te damos gracias y con gozo podemos decir que es bueno haber estado en tu casa, teniendo la palabra de Dios, tu Espíritu Santo ayudándonos, que podemos cantar himnos y recordarnos, Señor, los principios por los cuales tú nos has mandado que vivamos. Te pedimos que este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Prepara, Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes para el futuro. Señor, que ninguno de ellos se aparte de tus caminos. Cree en ellos, Señor, santifícalos, que cuando sean ellos esposos y formen sus familias, de verdad ellos magnifiquen y alaben tu nombre, den luz al mundo a través de la cristiandad. En Cristo Jesús. Amén.